Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Qué lindo que estén del otro lado escuchando. Para mí, ustedes saben, es un placer muy grande hacer este programa, este encuentro semanal de los sábados a las 18 horas, aquí por La Folclórica 98.7. Y tengo el inmenso placer, la inmensa dicha de estar acompañado esta tarde por una gran amiga, una extraordinaria cantante. Son esos placeres que me doy con este encuentro semanal, porque son esos regalos de la vida, ¿no? Poder hacer un rato de música y charlar con gente muy querida y con gente hiper talentosa. Tal es el caso de mi amiga Lidia Borda. ¿Cómo estás, Lidia, querida?
Hola, Esteban.
¿Qué dice? Mirá dónde nos encontramos. Acá en La Folclórica. Lidia Borda es una excelente cantante. Ustedes ya la conocen, ya lo saben. Exitosísima y talentosísima. Ya lo he dicho, pero no está de más repetirlo porque, bueno, es extraordinaria. Les cuento que este programa lo estamos grabando un día de mañana y Lidia no solo vino tempranito a la mañana a grabar este programa, sino que va a cantar y ustedes saben cómo canta como los dioses. O sea, ya les estoy anticipando que vamos a tener música y muy buena porque Lidia es extraordinaria. Bueno, contá un poquito, porque es una vastísima carrera. Arrancaste muy chiquita y arrancaste escuchando rock and roll en tu casa, en realidad, porque Lidia Borda es hermana de un excelente músico, guitarrista, Luis Borda, famoso y extraordinario músico que vive hace mucho tiempo en Alemania. Y por ese entonces, cuando vos eras chica, tu hermano tenía una banda de rock, ¿verdad?
Sí, porque mi hermano es más grande que yo, no es que tenía una banda de rock a los 7 años.
Claro,
yo tenía 6, 7 años y él ya tenía una banda porque claro. Tiene, bueno, él tenía, en ese momento ya era adolescente, tenía 16, 17 años, uh-huh. Y tenía Averrock, que era una banda de rock tipo sinfónico, claro, en realidad lo que acá se llamaba música progresiva.
Sí, señora, efectivamente.
Y tenía una banda que se llamaba Averrock, y con la cual, bueno, hicieron cosas muy lindas, hicieron un par de discos.
Claro.
Esa música estaba como dando vueltas en mi casa todo el tiempo.
¿Y eso era en tu casa? ¿En dónde? ¿En qué barrio?
No, pero ellos no ensayaban en mi casa. Mi hermano además se casó muy joven, se casó a los 18 años.
Mira.
Entonces se rajó inmediatamente desde el plano familiar. Para mí fue realmente una guía muy interesante de mi hermano.
Claro.
Por todo, ¿no? Por cómo él iba armando sus cosas con la música.
Uh-huh.
Y yo cantaba porque siempre me gustó cantar. Entonces, pero en casa sí, había música. En realidad la escucha era muy bastante ecléctica, ¿viste? Era de todo un poco.
Claro.
Había un Winco.
Claro.
Y todo, yo siempre cuento todos los discos que podían entrar en la mesita del Winco, que tenía esas divisiones de como de un alambre.
Me estoy acordando claro, de esa mesita.
Es una mesita que era que con rueditas,
claro,
como las que después fueron para la tele también.
Efectivamente.
Y abajo tenía una división de para los LP.
Claro. Claro.
Y había, qué sé yo, 10, ponele.
Exacto.
Y esa era la cantidad de discos que había en mi casa. Pero, o sea, de cada pueblo un paisano era, ¿viste?
Ahí va.
Era, mira, yo te puedo nombrar algunos de los discos que había. Estaba El Lado Oscuro de la Luna.
Pink Floyd, claro.
Sorba el Griego de Mikis Theodorakis.
Sí.
Cosquín 70.
Bien, claro.
Nat King Cole.
Wow.
Creedence.
Bien.
Bueno, así, ahí te nombré 5.
Bien. ¿Se escuchaba tango?
Tango se escuchaba por la radio.
Bien.
O sea, realmente a mí me encanta la radio porque mi formación musical fue de radio.
Claro.
Básicamente. Claro. Tengamos en cuenta que el acceso a la música era ese.
Claro.
O el Winco,
claro,
o la radio.
Claro, claro.
Porque, qué sé yo, programas en la tele, no sé si había, tampoco había tanta tele.
Claro.
Estaba Grandes Valores en esa época. Digamos, el acceso a la música era básicamente ese, salvo que o peñas o uh-huh, la cosa de los clubes, ¿no?
Claro.
Eso que sí era, digamos, en el barrio se accedía bastante a eso.
Claro.
A las peñas folclóricas, uh-huh, de tango.
Y Luis era de decirte, por ejemplo, che, Lidia, escuchá esto, o mira el disco que traje, ¿sería por ahí la cosa también?
Sí, Luis, y tengo otro hermano, Alejandro, que también traía, él traía Pink Floyd, traía Creedence y Pink Floyd eran de Alejandro.
Bien.
Y también trajo un par de discos de Serrat, el de Miguel Hernández,
claro,
y otro que tiene, bueno, por ejemplo, uno de los temas que tiene es Soneto a Mamá y, bueno, otras cosas que a mí me gustan mucho. Incluso tiene, yo hice una versión de ese disco del romance del Curro el Palmo.
Uy, qué lindo ese es.
Que la canto ahora.
Mira, ¿ahora la estás cantando justo?
Sí, la estoy cantando.
Mira, ¿y en qué tono haces?
No me acuerdo. La vida y la...
No, eso por ahí.
La vida y la muerte. Está muy alto ahí.
Sí.
La vida y la muerte.
La podemos escuchar por ahí si la tenés.
No está grabada.
Ah, ¿no la grabaste todavía?
No,
ah,
pero mirá, la voy a grabar.
Bueno, y a ver en qué tono sería. Un cachito como para...
La vida y la muerte forrada. La vida y la muerte... Por ahí. Tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao de lacio, un gitano falso, ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloró cantando. Mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad entre tú y yo. La soledad y un manojillo de escarcha. Algo así.
¡Wow! ¡Qué barba! Ahí tenés, mira, para el arranque nomás, el romance del Curro del Palmo de Serrat en versión de Lidia Borda. ¡Qué belleza es!
Es hermosa esa canción. Es un romance, y los romances son tristes y trágicos.
Tremendo,
generalmente.
Claro. Sí, bueno, se toma mate, Lidia, y vamos a escuchar...
De las mejores cosas que ha hecho Serrat. Para mí es una canción increíble esa.
Sí, bueno, a mí mucho de lo que ha hecho Serrat es extraordinario,
claro.
¿No? Extraordinario. Hay temas tan bellos, pero bueno, ese particularmente es fuertísimo, es precioso.
Sí.
Y si tuviéramos que escuchar ahora de tu último disco, porque la señora Lidia Borda acaba de sacar y presentar un disco que se llama Puñal de Sombra, lindísimo título ese, está buenísimo.
Sí, es también un título bastante dramático.
Sí, claro.
Entonces es que estuve, tenía que salir el disco y no tenía título para el disco. No tenía, y no se me venía nada a la cabeza, pero sí lo que yo escuchaba era algo en relación a la oscuridad, de no algo de la penumbra o algo así. Me puse a escuchar el disco y sentía eso, que el disco es básicamente oscuro, pero en realidad porque oscuro es el tango, ¿no? Uh-huh. En general.
Uh-huh.
Hay tangos que son un poquito más amables, pero en general el tango tiene una cosa de hondura,
de profundidad
sí. que no hace que sea muy clarito.
Claro, o sea, sí, pum para arriba, digamos. Sí.
Claro, no es muy pum para arriba.
Claro.
Y el disco tampoco. Uh-huh. Entonces, a veces a mí se me aparecen nombres en relación a los títulos de los temas.
Claro.
Entonces me puse a escuchar todos los temas a ver si había alguna frase que pudiera traducir lo que yo sentía en relación al disco.
Uh-huh.
Y hay un tema que se llama No nos veremos más, es un vals.
Sí.
Que dice en uno de sus versos, dice: amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Que es divina la frase.
Claro.
Y me gustó lo de puñal, puñal de...
Claro.
Y, pero dije, claro, esto no es un puñal de luz, porque esto es una cosa oscura y... entonces se me apareció lo de puñal de sombra. Y bueno, estuvimos viendo, me parecía un poco demasiado fuerte el
fuerte,
primero.
Pero es contundente.
Pero la verdad es que traduce mucho lo que hay en el disco, porque son en general son historias desgarradoras de amor y bueno, y también un poco existenciales, ¿no?
Claro.
Y también traduce un poco este momento que yo siento como sombrío general.
Ajá. Vamos a escuchar con la operación técnica del querido Diego Rosato y Fernando Salvatori, la producción de Marisa Ruibal y Laurita Morgado. Vamos a escuchar del disco Puñal de Sombra una canción por Lidia Borda y ahora después me vas a contar los músicos que participan del disco. Ahí va, una canción.
La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegó, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me envuelva, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos en kurda, los dos en kurda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera yo te pido, cariñito, que me cantes como antes. Despacito, despacito, tu canción una vez más. Dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo siempre igual, y es loco vendal el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de rock. Por el cristal, temblando al evocar esta canción. Una canción que me mate la tristeza, que me envuelva, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo los dos en kurda, los dos en kurda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera yo te pido, cariñito, que me cantes como antes. Despacito, tu canción una vez más.
Qué extraordinaria versión, Lidia Borda. Qué bar, qué maravilla. Bueno que te guste. Pero que además qué placer estar tomando mate acá, escuchando esto. Digamos, ¿qué más se necesita para ser feliz en la vida, amigos? ¿No? Y ustedes están del otro lado y nosotros sabemos que ustedes están. Qué tardecita, qué sábado tenemos. Lidia, ¿cómo es que esa chica que escuchaba esos discos en el Winco, un poco promovida por los hermanos mayores que te llevaban a escuchar Pink Floyd, Serrat, o bueno, hace un ratito hicimos un pedacito de Romance del Curro del Palmo, ¿cómo es que esa chica que escuchaba se convierte en esta extraordinaria cantante que hace estas versiones únicas, bellísimas, conmovedoras? ¿Cómo es? Estudiaste mucho tiempo, yo lo sé, hiciste un montón de cosas, proyectos. ¿Cómo sí, fue? ¿Cómo bueno, fue que decidiste? Esto, ¿cómo te llegó?
Todo eso arma el camino, ¿no? Arma también el camino todos esos discos que no tenían nada que ver unos con el otro, por ahí. Siempre fui dramática, ¿viste? Si yo fuera actriz, sería una actriz dramática.
Claro.
Entonces yo me acuerdo, cuando era chica, a mí las canciones que me gustaban eran las canciones que a mí me partían el corazón.
Claro.
Con, no solamente, mira, había un disco en mi casa, un simple, porque había muchos simples, muchos discos chiquitos de vinilo, los chiquititos que tenían, para los que no saben, un tema de cada lado, o claro, dos a o lo dos. Sumo. Había una cantante que mi hermano, era una cantante de la te diría de la camada de Joan Baez, sí, de ese estilo de cantante, que se llamaba Mary Hopkins.
Mirá.
No la conoce nadie, pero la otra vez la busqué y está en YouTube. Porque me, y yo me acuerdo unas melodías, que a mí me dan una melodía de... Na 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 la di da 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 da. Bueno, ese era es un fragmento de una melodía. Canción. Es una melodía tan conmovedora. A mí me hacía llorar cuando la escuchaba. Y todas esas cosas alimentaron de alguna manera esto que yo ahora logro de alguna manera y sigo buscando la manera de traducir. Ajá. O sea, toda esa emocionalidad se ve que es algo que está en mí desde siempre.
Claro.
Y la búsqueda con un camino artístico que uno hace, un camino expresivo, digamos, no diría artístico, sino expresivo, es justamente poder canalizar toda esa emocionalidad que uno iba armando, ¿no? En la casa de mi viejo, mi mamá y mi papá estaban separados desde que yo era muy chiquita. Y en la casa de mi papá se escuchaba tango todo el tiempo. En mi casa, cuando yo vivía con mi mamá, donde yo vivía con mamá, escuchábamos todo el tiempo la radio y, por supuesto, la REA estaba todo el tiempo, ¿no? Rapidísimo, era todos los días. Mi vieja laburaba, mi vieja cosía. Y estaba, yo me acuerdo perfectamente la imagen de mi vieja en la máquina, en la radio al lado, con Rapidísimo.
Claro, claro. ¿Cómo nos marcó todo?
Todo eso, sí. ¿No? Y después, bueno, en la casa de mi viejo vivía como en una casa familiar, era la casa de él y de su hermana, y la hermana vivía con su familia, el marido y el hijo, que era muy grande ya el hijo. Era un personaje, mi primo, que en realidad yo le decía tío porque tenía muchos, muchos años más que yo. Era un personaje, era colectivero, mujeriego, milonguero, bailarín de tango, en la época en que nadie ya casi bailaba tango. Claro. El tango había dejado de ser,
claro,
y no era como es ahora una moda bailable. No bailaba nadie tango, el que bailaba se la tenía que bancar de verdad, porque o sea, eran unos reductos chiquitos donde se bailaba el tango. Y él era milonguero, entonces yo me acuerdo las escenas de los sábados o domingos con el asado, haciendo el asado y todos discos desplegados en el piso, todos el LP desplegado en el piso, donde había, qué sé yo, Sal Gandhi, Sarli, Pugliese. Entonces, imagínate que...
Un seleccionado
Si se salva el pibe, o Antiguo reloj de cobre, o esas dramones,
claro,
terribles, claro. O el otro, ¿cómo era? Ese que sale de la cárcel, no me acuerdo cómo se llama, el que sale de la cárcel y dice, vení, poné la mesa y volvamos a empezar.
Volvamos a empezar, claro.
claro. Que el tipo sale de la cárcel y sale de la cárcel y trae regalos, un vestido de novia para la hija. Yo sé dónde sacó la guita, claro, trae regalos. Claro. Y esos dramones a mí me conmovían, claro, y me hacían llorar de una manera.
Claro.
Bueno, entonces, qué sé yo, todas esas cosas formaron. Y también escuchaba, que también me volvía loca en esa época, a los guaguancó. Porque mi tío en el colectivo, él tenía un colectivo tuneado.
¡Oh, qué maravilla!
Con luces. Entonces me llevaba, para mí, el mejor paseo del mundo era ir a hacer el recorrido en la 252,
no,
o la 161.
Te llevaban...
Claro,
el
porque
colectivo,
el colectivo tenía un rinconcito a la derecha, claro, del conductor, había un rinconcito.
Adelante.
Pero, adelante, y claro, iba paradita ahí todo el recorrido.
Qué lindo.
Y él tenía, escúchate esto.
La que habla es Lidia Borda y está contando de su tío colectivero.
Tenía magazines.
Eso era...
O sea, el colectivo tuneado con las luces violeta, el terciopelo, las borlitas doradas.
Estaba en la pomada.
Pincelado tú y yo. Y ese tipo.
No. Estaba en la pomada el tipo.
Estaba en la pomada. Sí, tenía en la palanca de cambio también con un peluche. Era una cosa increíble. Y entonces, ahí, entre esos
magazines,
sí, que para los que no saben, eran como una especie de cassette, que tampoco saben lo que son, seguramente muchos. Eran unas cintas que se reproducían, pero del tamaño de un VHS,
claro,
más o menos.
Claro, sí, sí.
Las cintas de música. Y ahí él tenía, qué sé yo, Mara Lue, Los Nocturnos, Los Guaguancó.
Claro. O sea, que iba por ese
y
lado.
Y por supuesto tango, claro, ¿no? Pugliese, claro, bla, bla.
Bueno, y si tuviéramos
si me
que
dejas
hacer,
hablar,
pero en buena hora, tenemos tiempo y es precioso lo que estás contando. Además, es lo que te formó. De ahí surgió esta extraordinaria intérprete que sos y esta buena tipa, una buena amiga y extraordinaria persona que sos. Contame quiénes eran los que tocaban recién en una canción, la versión que...
Sí,
que,
en una canción
estaba
toca...
precioso el arreglo.
Los arreglos son de Daniel Gottfried.
Muy bien, Dani.
Que es el pianista y director musical del grupo.
Lindísimo
sí,
arreglo.
Sí, es muy lindo,
muy
el arreglo.
Ahora,
lo escuchó la Tana, vos sabés, este arreglo.
Bien.
La Tana Rinaldi, Susana Rinaldi.
Sí.
Y porque vino y hizo la presentación... De cuando hicimos la presentación del disco, ella hizo la apertura.
Bien, qué bueno.
Con unas palabras absolutamente conmovedoras, muy increíble. La Tana es de una generosidad conmigo.
Es extraordinaria.
Tremenda,
sí,
tremenda.
Conmigo también. Y creo que es una mujer, entonces, por lo tanto, si con los dos es tan generosa, evidentemente
es una
mujer muy generosa, claro.
Y se conmovió mucho con el arreglo de una canción.
Mira.
Dijo que era un tema que ella, bueno, obviamente que ella hizo mucho. Y el arreglo es de Dani y tocan Paula Pomeraniec, el cello.
Precioso.
Pablo Mota en el contrabajo.
Un grosso.
Ariel Pablo. Argañarás en la guitarra.
Muy bien.
Sí, es un cuarteto acústico. Nosotros no tenemos bandoneón en el grupo, que es algo medio atípico, pero bueno, esa es la sonoridad que buscamos hace unos años y... Tal vez en algún momento agreguemos.
Claro. Bueno, ¿querés que hagamos antes de irnos a la tanda uno de nuestros éxitos? Este tal vez sea el tango más... uno de los tangos esperanzadores, digamos.
Sí,
uno que no es
igual viste que la música no es muy pum para arriba tampoco.
Claro, eso te iba a decir antes cuando cantaste esa melodía de Hopkins, era
sí.
Mary Hopkins. Digo, porque no sabías ahí muy bien
yo
qué
no
era
sé.
Lo que se estaba diciendo.
No.
Pero
estaba en inglés.
Claro.
Pero la melodía, por eso te decía, la melodía es tan melancólica.
Claro. Bueno, en este caso es una melodía un tanto melancólica, pero es un canto a la vida, este
sí,
tango
sí.
Esperanzador, digamos.
Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar, amor. se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro pasado es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llama al corazón. Deja el pasado acobardado en el fancán, que aquí podemos empezar. Y abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
Claro, Lidia Borda cantando Quedémonos aquí. Qué maravilla, qué emoción. Qué lindo es acompañarte, Lidia, la verdad. Muchas bueno, gracias. Vamos a una tanda y seguimos con más música con Lidia Borda acá en este encuentro de los sábados en la Folclórica. Ya venimos. Bueno, y seguimos acá este encuentro de este sábado tan bello con la querida Lidia Borda. Qué placer, ¿no? Qué lujo escucharla, escuchar anécdotas sobre su vida, su historia y poder hacer un rato de música. La verdad, un privilegio. Espero que lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo. Y Lidia, además de cantar en proyectos propios y como en el caso nuestro de un proyecto, de haber participado en un proyecto que hicimos allá por el año 99, quizá,
99.
Patio de Tango, sí. Con Brian Chambuleirón, un gran cantor, Lidia, y ese fue el motivo para que yo armara el cuarteto, en realidad, gracias a un gran amigo productor.
Ah, eso no lo sabía, yo pensé que ya venías con el cuarteto de hacía tiempo. Mirá,
viste, viste qué sorpresa, éramos nuevitos, éramos sí, novatos. Mirá. Era un cuarteto que armamos para armar ese proyecto, gracias a Carlos Villalba. Carlos Villalba es un extraordinario productor, gran amigo,
sí,
músico, cantor, sí, compositor.
Sí, Carlos es una persona
bellísima,
preciosa. Sí.
Bellísima persona, Carlos. Y él fue el que tuvo la idea de juntarnos a Lidia Borda, Brian Chambuleirón Yo dejaba de trabajar con Adriana Varela allá por octubre del 98 y en el verano del 99 Carlos me llama y me dice, mira, quiero juntarlos a ustedes. Y yo ya venía pensando en la idea de armar un cuarteto y le dije, mira, puedo armar un cuarteto para acompañarlos. Y bueno, nos juntamos con Lidia y con Brian y junto a Carlos Villalba y armamos ese proyecto que fue precioso.
Sí, fue y trabajamos un montón con eso.
Un montón. Sí.
Bueno, había un gran programa cultural en esa época que era el BAM, claro. Buenos Aires Música, que permitía que músicos que como yo, por ejemplo, no venía de una trayectoria larga, uh-huh. Pudiéramos grabar el disco y tener la promoción a través de recitales hechos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, era muy bueno eso.
Fue un proyecto extraordinario.
Un proyecto extraordinario, ha grabado gente increíble.
Sí, sí, sí. BAM era la sigla de Buenos Aires Música, sí. Era un sello discográfico del gobierno de la ciudad de ese entonces. Y Carlos Villalba era uno de los productores,
sí,
los
Carlos
mentores.
Carlos tenía unas ideas de producción de gestión cultural que eran muy
fantásticas.
Buenas. Sí. Muy buenas. Y en esa época también se daba la posibilidad del intercambio cultural
con
Europa
ciudades.
Y Argentina.
Sí, sí. Y con Porto Alegre, además. ¿Te acordás que
sí,
con Porto Alegre?
Brasil.
Con Brasil. Y sobre todo la unión entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Porto Alegre.
Sí, muy bueno.
En ese momento el PT estaba en la prefectura, para ellos es la intendencia de Porto Alegre.
Intendencia,
había
sí.
un prefecto, ¿te acordás? Extraordinario, un tipo fantástico. Era toda gente, y Luciano Alabarce era el secretario de Cultura de allá de Porto Alegre. Gente divina, divina.
Sí, no, la verdad que fue una época de muy, muy productiva. Uh-huh. Yo me acuerdo que no había mucha guita para la gestión, sin embargo se hacían muchas cosas.
Uh-huh. Exactamente.
Y digo,
bueno, Carlos fue uno de los dueños de Babilonia, que era un centro cultural que funcionaba en el Abasto.
Carlos era uno de los dueños.
Claro.
No, yo sabía
Carlos
que era
con Graciela Casabé
Graciela
y con Javier Grossman.
Grossman.
Claro,
yo pensé
era socio
que
de ellos.
No sabía que Carlitos estaba.
Sí,
mira,
Carlitos.
También otras cosas que me vengo a enterar.
Claro. Bueno, armamos el cuarteto para ese proyecto Patio de Tango. Lo tocamos en Brasil, estuvimos en Italia también.
Sí,
el Festival
una cosa,
de Tango en Roma.
Yo, el primer espectáculo que yo hice, que era de distintos géneros musicales. Uh-huh. La primera cosa que yo monté sola, digamos, con la ayuda de mi, en ese momento, que era mi maestra de música de canto, Alejandra Cash, y Carlos Lija, que era su pareja, y junto con mi hermano y un grupo de músicos tremendos como Alejandro Franov.
El súper.
Sí. Luis, mi hermano Luis uh-huh. Borda, en la dirección. Oscar Moro.
Mirá,
en la batería.
Qué divino, qué
raro. Y Diego Pojomoski en el
Pojo,
bajo.
Querido Pojo.
Y mi otro hermano Alejandro que hacía percusión. Hice el primer espectáculo que hice que se llamaba No es falta de cariño uh-huh. en Babilonia.
Mirá.
En el año 90 y... Bueno, en el año 98,
claro,
justamente.
Claro, claro.
O un poquito antes.
Sí, 95. Mirá.
Sí.
Bueno,
estoy diciendo cualquier cosa. En el año 89.
Ah, más tempranito.
En el año 89.
Claro. Mirá.
Sí,
mirá.
Sí. Hace mucho tiempo. Fue en Babilonia.
Mirá. En el centro cultural, ahí en el Abasto, era fantástico.
Era genial.
Extraordinario. Bueno, y luego nuestra querida Lidia Borda, que con quien estamos charlando y disfrutando esta tarde, la querida Lidia Borda cantó en la reinauguración de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Cómo
sí,
fue
señor.
Eso? Eso
es... No sé, ¿sabes qué? Es algo que nunca supe cómo fue.
Claro, se reinauguró la Biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más importantes, si no la más importante del mundo.
Sí, histórica.
Histórica, claro. Sí. Y ahí apareció Lidia cantando.
Y yo estaba en Noruega y alguien me llamó por teléfono a la habitación del hotel,
sí.
En ese momento que había ido con el arranque a hacer unas presentaciones. Preguntándome si iba a estar en Europa en 15 días después, 20 días después, una cosa así, que era cuando se reinauguraba la biblioteca, y porque querían que cantara en la reapertura, en la ceremonia de apertura.
Qué bárbaro.
Y yo nunca supe por qué, cómo fue la conexión, nunca, nunca supe. Ajá. La cuestión es que yo me volví a Buenos Aires. Yo dije, no, no voy a estar para esa fecha. Bueno, pero ¿podría volver? Me pregunto.
Por supuesto.
Sí, claro, por supuesto, claro. Por supuesto. Así que volví a Buenos Aires y a la semana me estaba yendo de nuevo para esta cosa que... No, no, yo no lo podía creer. Era una, claro, era una cosa... Claro. Era una locura.
¿Y cantó alguien más? ¿Tocó alguien
sí,
más?
Sí, era una ceremonia... Fue una ceremonia muy bien planeada, con un diseño, era dentro de la biblioteca, y era una ceremonia donde se había convocado a distintas personalidades de la política y de la cultura universal, digamos, bien, ¿no? Pero para que te des una idea, estaba, qué sé yo, en ese momento estaba la reina Sofía, España, uh-huh, la reina de Etiopía... Bueno, Mubarak, que era el presidente rey de Egipto,
de Egipto, claro,
con su esposa. Chirac, que era el presidente de Francia, claro, en ese momento. Estaba el premio Nobel de la Paz. Y en esa ceremonia cantaba como un representante de cada continente, digamos, más o menos.
Bien.
Había de Norteamérica, también había un cantante que ahora no recuerdo el nombre, y cerraba la ceremonia, la cerró Sinéad O'Connor cantando, claro, a capela ese himno de la paz, uh-huh, con una oración de San Francisco de Asís.
Mirá. Qué emoción, ¿no?
Sí,
qué
fue increíble. Muy emocionante.
Qué maravilla.
Fue muy emocionante.
Igual, ¿y qué cantaste ahí? ¿Te acordás?
Ahí canté, todos teníamos que hacer un tema.
Sí.
La biblioteca es una biblioteca, es un edificio, el edificio, la construcción es una cosa maravillosa, toda con maderas y con los paneles del techo son móviles para, uh-huh, y son dirigibles, porque eso es para que van variando de acuerdo a la entrada del sol para aprovechar al máximo la entrada de la luz del día. Y hay como unas pasarelas en los distintos niveles. Alrededor del salón principal, y en esas pasarelas de distintos niveles, en los primer piso, segundo, tercero, ahí se habían armado los improvisados escenarios donde, uh-huh, cada uno y alternado cada artista iba cantando o tocando un tema.
Bien.
Y yo fui acompañada por Diego Esquisi en, uh-huh, ese momento. Fue muy gracioso porque cuando ellos me pidieron que cantara un tango que hablara del amor universal o de la paz.
Wow, hay que encontrar, ¿eh?
Y yo le
hay
dije que eso no existía en el, claro, tango, que sí, sí. No había, sí, dentro del repertorio del tango nada, claro, parecido.
No, el día que me quieras,
pero,
en todo caso.
Pero, sí, claro, pero...
De la paz.
Encontré, en ese momento yo estaba haciendo... habíamos grabado todavía, pero estábamos haciendo en el repertorio con Diego Esquisi Será una noche, que es un, mirá, tango muy amoroso, uh-huh, y que habla muy románticamente de la espera del amor, ¿no? Uh-huh. De la esperanza. Y bueno, hicimos ese tema.
Bien.
Será una noche.
Un golazo.
Sí.
Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros si tenés ganas de cantar algo?
Lo que vos elijas. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la ley
letanía de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Qué bueno, Lidia Borda cantando.
Qué melodía, Soledad, ¿no?
Soledad, qué
belleza. Qué letra y qué melodía. Ah. La verdad que es un tango increíble, Soledad.
Qué bárbaro. Gardel y Lepera, ¿no?
Gardel y Lepera.
Qué bárbaro.
Lepera escribía esas poesías.
Tan bellas, ¿no?
Y no, increíbles.
Bueno, y la música que algunos, digamos, no son detractores, pero algunos dicen que Gardel silbaba y que los muchachos, los guitarristas, Barbieri,
sí,
Aguilar,
sí,
eran
y bueno,
los que,
es muy
Razzano,
probable que armaba las
melodías. Los que armaban los temas a partir de lo que él silbaba. A decir verdad, cuando uno lo ve tocar en las películas, Gardel toca muy poquito.
No, casi no toca. Casi agarra la guitarra, apoya la mano izquierda,
claro,
sobre el
diapasón.
El diapasón y deja que todo siga.
Con lo cual, si vos decís, un tipo que toca así, es muy difícil que pueda armar estas canciones.
Yo tengo toda una colección de todas las grabaciones de Gardel.
Sí.
Y las primeras grabaciones, que son, creo que en el 1912, creo que son.
Uh-huh.
Claro, lo que él cantaba, que eran unas canciones camperas muy, muy austeras, muy las cifras, ¿no? Las cifras esas que donde se dice una frase, lo único que se hace con la guitarra es eso, pram. No hay nada más que un apoyo, un poquito un apoyo armónico y rítmico, uh-huh, sobre algo que, uh-huh, que viene cantando. Con lo cual también es muy básico todo lo que suena.
Claro, claro.
Y yo no sé si no habría en ese momento todavía las guitarras de tiento, ¿no? Las cuerdas de tiento, no las guitarras, las cuerdas de tiento.
Las cuerdas, sí, andas a ver, claro.
Porque no sé en qué época habrán empezado las cuerdas.
Lidia Borda, querida, es con quien estamos hablando. Lidia, ¿y el aguacero de qué época será o qué?
Y el aguacero debe ser del 40 y pico.
Uh-huh.
Sí.
Vamos a escucharlo, ¿te
Dale,
parece?
Sí.
Esto está en el disco Puñal de Sombra de Lidia Borda, El Aguacero.
Música. como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse el paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco barrizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pampero llorar su dolor. Ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Bien aiga el canto del tero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el pértigo el boyero tiene ganas de cantar. Langalay, viejo buey lamadero, callado aparecero de un mismo penal. Igual el yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irá buey overo que no te siga el boyero? Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo que quiere llorar.
El aguacero por Lidia Borda y los chicos que eran...
La misma formación que en el otro, sí.
A
Daniel,
saber.
Paula, Daniel Gottfried, Paula Pomeraniec, Pablo Mota, Ariel Argañarás.
Extraordinarios músicos, sí. Lindísimo el arreglo. ¿Y cómo los temas se resignifican en tu voz, Lidia? Son tan bellos escucharlos.
Pero eso también yo creo que tiene que ver con los arreglos, ¿no? Con
sí,
cómo
sí,
pero, con cómo se arma un diálogo ahí.
De eso se
donde
trata.
El arreglador entiende para dónde yo quiero ir, donde yo entiendo también la propuesta de ellos. En ese sentido me parece que es hay uno tiene que juntarse así, de esa manera, ¿no?
Claro, con claro.
Porque a veces hay una cosa con los cantantes, que a veces no encuentran el arreglador que con el que se sientan cómodos,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Que traduzca lo que el cantante
está tratando decir,
de decir
y viceversa.
Perdón, estoy hoy con mi voz.
Aquí habíamos contado ya una anécdota de Troilo que le dice al polaco Goyeneche, cuando el polaco recién empieza a cantar en la orquesta de Troilo, Troilo le dice: polaco, usted cuente, no canta.
Claro.
De la música nos encargamos nosotros. Linda anécdota. Bueno, hablando de anécdota, nosotros tenemos también una con un tema precioso que se llama Fruta Amarga.
Sí.
Habíamos trabajado, habíamos hecho un show con Lidia y estábamos con Silvina Chediek cenando en un restaurante. Ya era entrada la madrugada, Lidia estaba en su casa descansando y con Silvina estábamos tratando de repasar y cantar la letra de Fruta Amarga. Y en un momento se nos ocurre, cuando llega una parte muy bella: ¿pero qué es? ¿Jardinero o jazminero en flor? ¿Cómo va a ser jardinero? No, es jazminero, no es jardinero. Llamémosla a Lidia, 3 de la mañana.
Sí, sí, 3 de la mañana, suena el teléfono en mi casa. Me asusté porque además, no sé, pero bueno, se me pasó rápido el susto cuando escuché las carcajadas porque... Bueno, la algarabía nocturna reinaba en la reunión con Silvina y Esteban y preguntándose, porque estaban tratando de cantar el tema, y bueno, ahí no, no, ¿cómo va a ser jardinero en flor? Eso no existe.
No existe. Bueno, vamos a despedirnos con Fruta Amarga, al menos la primera parte, porque ya estamos muy jugados con el tiempo. Gracias a Diego Rosato, a Fernando Salvatori, Marisa Ruibal, Laurita Morgado, gracias por la operación técnica y la producción. Lidia, infinitas gracias.
A ti.
Sabes que te quiero mucho.
Yo también,
y te admiro mucho. Sos una tipa extraordinaria.
Y muy placentera la velada.
Bueno,
está buenísimo.
Disfruten de Lidia Borda, una cantante y una tipa, además, con unos principios y una formación y una ideología que hay que tener muy en cuenta y seguirla. Ella, las cosas que dice y hace son realmente muy, muy interesantes, y como artista es extraordinaria. Vamos con un ratito de Fruta Amarga, si le parece.
Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, fresco cor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Lidia Borda y Fruta Amarga. Gracias, Lidia.
Gracias a vos.
Y a ustedes, gracias por estar ahí. Nos encontramos el sábado próximo. Buena semana. Abrazo tanguero.